Hola, te damos la bienvenida a Escucha desde Chamberí. Además de ser uno de los distritos más céntricos e icónicos de Madrid, Chamberí es el lugar donde se encuentra Inicia, nuestra asociación. También es desde donde queremos escuchar a todas aquellas personas relacionadas con el tercer sector y el tejido social que tengan algo que contarnos. El propósito de este podcast es acercar a la ciudadanía el trabajo de todas estas entidades sociales y fomentar así una comunidad más informada y unida.
Hola de nuevo, soy Marta. En el episodio de hoy, mi compañera Cris y yo vamos a entrevistar a Ana Salas, tenista profesional y fundadora de Bipro, una asociación que cuenta con becas en acompañamiento, formación académica, entrenamiento para deportistas, programas de deporte para personas con discapacidad y un largo etcétera. Para nadie es un secreto que el deporte ha tenido siempre una connotación masculina, pero hoy queremos hablarlo entre mujeres. Entre otros temas, hablaremos de qué significa ser deportista profesional, el papel y la realidad de las mujeres en el deporte adaptado y muchos temas más. Quédate porque está súper interesante. Bienvenida Ana, bienvenida Cris.
Muchas gracias por estar acá.
Gracias Marta, gracias Cris.
A ver, Ana, yo quería preguntarte, bueno, eres exjugadora profesional de tenis de la WTA y eres profesora de la red de la Federación Nacional de Tenis. ¿Qué más nos puedes contar de ti?
Bueno, pues yo he sido tenista toda mi vida, he tenido las dificultades que tiene cualquier deportista que intenta ser profesional a nivel de estudios y a nivel de económico. El tenis es un deporte muy caro, que hay que viajar mucho, hay que estar 30 semanas fuera de casa, viajes, hotel, entrenadores. Y la verdad es que tengo una carrera tenística, como todo es muy relativo, lo del éxito, pues bajo mi punto de vista estoy muy orgullosa porque mi familia no tenía medios para que yo fuera tenista, pero conseguí dedicarme y de hecho he conseguido vivir del tenis humildemente toda mi vida, que era un poco para mí lo que era triunfar. Y os cuento esto porque Bipro nace precisamente por esa dificultad que tiene el deportista para tener un equilibrio en su vida, ¿no? Porque recursos hay pocos, o estudias o eres profesional. En España por lo menos estaba hasta ahora muy poco desarrollado un sistema en el que un deportista de élite pueda estudiar y pueda formarse para luego tener un futuro, y todo eso me marca. Luego dirijo, después de terminar mi carrera, dirijo la Federación de Tenis de Madrid durante 5 años y veo lo que falta, veo la demanda que hay, el hueco, el vacío que hay en España en programas de este tipo. Entonces es por eso que dejo la federación para montar Bipro. En paralelo, me enamoro del tenis adaptado a la discapacidad cuando estaba en la federación. Creo en la federación, la Fundación del Tenis de Madrid, pero cuando salgo ya, pues siempre he pensado que aparte de esta ayuda académica, mental, busca de trabajo, lo que es una ayuda integral para el deportista, pues que siempre quería llevar en paralelo pues el tenis adaptado a la discapacidad, ¿no? Entonces, así nace un poco todo. Sí que es verdad que yo sigo enganchada al tenis porque sigo compitiendo en el circuito máster, hay un circuito máster de veteranos y es lo que me mantiene un poco, me da a la vida, porque es lo que más me gusta del mundo, jugar al tenis y competir, no solo por competir. Y sigo también vinculada al tenis porque soy comentarista en Movistar Plus, comento tenis durante todo el año en Movistar Plus.
Entonces, wow. Un poco
wow. Enhorabuena, porque vamos, todo lo que nos has explicado a mí me parece como wow.
Hermosísimo, además me parece como, bueno, primero que todo, que vivas del deporte es complicado. Creo que también siendo mujer y vivir profesionalmente del deporte es 2 veces más complicado. Y además del tenis, que sí que es un deporte que pues que mueve mucho dinero, pero es muy difícil pues estar en esa cúpula, ¿no? Y entonces mi pregunta también es como, ¿por qué el tenis? O sea, y ¿cuál ha sido como, o sea, esa, o sea, me parece que esa pasión, ¿cómo la has logrado desarrollar para que al final también fuera tu medio de vida económico, me refiero?
Muy bien, pues el tenis, porque, bueno, mi padre era profesor de tenis. Somos 4 hermanos, 2 de mis hermanos, otro hermano y yo, hemos sido tenistas, los otros nada, pero desde chiquitita lo he visto porque mi padre era entrenador. Y a nivel económico sí que es verdad que yo hubo un momento en mi carrera, cuando era pequeñita, que yo tendría, bueno, pequeñita, tendría mis 13, 14, 15 años, que yo veo que ya tengo jugadoras de mi edad que están proyectadas a ser muy buenas y yo ni había empezado, pero yo le digo a mi padre que quiero ser tenista, o sea, me da igual. Entonces yo soy consciente, recuerdo ese pensamiento de me da igual dónde llegue, yo quiero jugar al tenis, o sea, no tengo por qué ser la número uno, si lo soy, estupendo, voy a intentarlo, pero uh-huh. Entonces ahí entro en un proceso de, bueno, pues me gusta mucho la palabra humildad, bien entendida, ¿no? Es decir, a ver, mi padre, durante unos años, mi padre, que ahora está tan de moda las furgonetas camperizadas, pero uh-huh. Mi padre camperizó una Nissan Vanette para poder irnos a jugar torneos, pero no teníamos dinero para pagar hoteles, entonces wow. Mi padre, que era entrenador, dejó sus clases y durante unos años, como me veía con esa determinación, pues viajábamos, cocinábamos, dormíamos en los parkings de los clubs, que ahora me hace gracia, es que es verdad que en los últimos años está muy de moda, pero mis compañeras me decían, ay, pobrecita, que está durmiendo ahí y tal, y yo las miraba diciendo, pero si soy la persona más feliz del planeta, o sea, es difícil ser más feliz porque estoy haciendo lo que me gusta. Que sin medios, porque no tenemos medios, somos cuatro hermanos, mis padres no tienen trabajos humildes, trabajos que tal, y estoy jugando, y estoy con mi padre, que adoro a mi padre, y es mi entrenador, una relación con mi padre siempre brutal, la sigo teniendo, mi padre tiene 81 años ahora y sigue, seguimos entrenando. Wow. O sea, y eso un poco, esa forma, yo creo que la clave a veces es un poco esa humildad, que a veces es difícil, ¿no? Porque yo no necesito nada, yo quiero jugar al tenis, yo tenía claro que quería vivir del tenis, aunque solo tuviera una furgoneta donde meterme para dormir, ¿no? Entonces eso te da, bueno, pues ese concepto de, jolín, estoy triunfando, el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Al final tienes suerte quien cree que la tiene y triunfa quien cree que triunfa al final, ¿no? Entonces.
Claro. No, y además, bueno, además de que la historia es de película, o sea, es como Little Miss Sunshine versión tenis. O sea, me parece que estás tocando algo que es como muy clave, que es esto de no, tal vez no ser la mejor de la mejor, pero sí poder dedicarme a esto. O sea, que creo que en el deporte de élite, como son cuestiones que duran minutos, digamos, segundos, de lo que depende o sea, no sé, pienso en atletismo, pienso en salto en valla, cosas así, o sea, de centímetros, milímetros, el poder estar satisfecha con no ser medallista de oro, pero sí haber vivido de ello, me parece como súper bonito y un enfoque bastante holístico a lo que a veces el deporte es, que es la competitividad, ¿sabes? Ser senadora, ¿sabes? En ese sentido, ¿no?
Sí, cuando compites o tienes esa actitud de darlo todo, a cambio de nada, a cambio de, como dices, de en una décima quedarte sin nada después de 4 años para una olimpiada, o de en un punto quedarte sin nada, es la apuesta más brutal que hay, que puede haber en cualquier oficio o profesión. O sea, he puesto toda mi vida pensando, sabiendo que dinero, tiempo, esfuerzo, es posible que no llegue a nada. Entonces, por eso Bipro también lo que hace es, con esta mentalidad, con todo nuestro equipo de psicólogos que son y psicólogas, que son exdeportistas de élite, cuidamos la salud mental del deportista un poco en ese sentido. O sea, les ayudamos en ese equilibrio, pero espera, que tienes que, a lo mejor no te coges todas las asignaturas, pero te coges 3, o te coges 1, o te estudias un idioma, porque ahora no puedes matricularte, y aparte, bueno, también les ayudamos a buscar trabajo, prácticas empresariales, remuneradas mientras compiten. Que este concepto tan, como dices, tan romántico, pero real, ¿no? El de que es la única manera que se disfruta el deporte de competición, porque si no, el deporte de competición es un infierno, o sea, es claro. Causa de problemas mentales, causa de ruptura de familias, causa de, claro. De muchos problemas.
Por eso es tan importante también el acompañamiento, ¿no? De profesionales con un equipo multidisciplinar, desde tu entrenador, que tenga contacto con un psicólogo o psicóloga deportivo, en este caso sería... los profesionales que estarían en Bipro, ¿no?
Sí, nosotros en Bipro tenemos un equipo de, bueno, de 6 psicólogas en este caso, bueno, y tenemos mentores y mentoras también que hacen eso, acompañan, ayudan. Tenemos unas becas anuales para deportistas que no pueden pagar el coste mínimo que nosotros tenemos desde la fundación, uh-huh. y estamos buscando recursos continuamente para ayudarles a que cada vez haya más deportistas que puedan tirar de nosotros para esta ayuda, ¿no? Por supuesto, luego aparte la parte psicológica nuestra, más que técnica, que también técnico-deportiva, es técnico-deportiva emocional, es un poco la gestión del tiempo, planificación de tu vida, claro. Por supuesto también técnica del deporte que practican, pero para eso están más los entrenadores y acompañamos un poco a la parte técnica, ¿no? Nos metemos tanto en su proceso técnico que va un poco aparte.
Claro. Mm. Si es que el tema de la salud mental es súper interesante e importante, creo yo, porque ahora cada vez más hay más profesionales y más deportistas, sobre todo, que hablan mucho del tema de la salud mental y de cómo puede impactar directamente pues esas actividades de su día a día. Y a mí siempre me viene a la cabeza Ona Carbonell, ¿no? Que ahora, por ejemplo, dices, ostras, es que es activista también, aparte del tema de salud mental, que ella siempre repite la salud mental es importante, lo lees, la escuchas siempre decir lo mismo, entre otros temas de activismo, ¿no? Y creo que es súper importante porque la salud mental impacta no solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito familiar.
El rendimiento académico, deportivo, claro. O sea, bueno, en todo, ¿no? O sea, al principio estamos, creo, como muy acostumbradas a que, ay, me lesioné la rodilla y paramos todo porque, hombre, que una rodilla al final es importante, ¿no? O sea, necesitas para caminar o lo que sea. Pero no paramos cuando estás en un burnout o cuando estás en un punto que dices, es que la ansiedad me puede o es que, ¿sabes? Y creo que tener como esa visión como tan amplia de que cuerpo y mente funcionan juntas, o sea, no se pueden separar, es importantísimo, ¿no? Sí. Sobre todo, no sé, viendo después de este verano tan olímpico que tuvimos.
Sí, sí.
O sea, y que fueron para muchas cosas estas Olimpiadas bastante sorprendentes, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, sobre todo el tema, el papel de las mujeres, que como comentabas que tú eres comentarista y todo, que este año, por ejemplo, se han visto y se han escuchado más mujeres comentaristas.
Sí, eso es así, y es verdad que cuesta, ¿no? Porque al final se relaciona que el hombre que o ha sido un deportista de élite muy, muy, muy famoso, hombre y mujer, o de entrada ya le dan la credibilidad al hombre. Si no tienes esa fama tan marcada, ¿no? O sea, una mujer o tiene una fama muy marcada por ser alguien muy, muy famoso, o siempre dan prioridad a hombres que han sido incluso peores deportistas que tú, pero es hombre. Entonces, yo tengo suerte, es verdad que en la casa donde trabajo, en Movistar, de hecho soy la comentarista mujer que hace casi todo hombres. Yo estoy metida más en, yo hago tenis ATP, o sea, me tienen metida más en los partidos de hombres y jamás he notado esa discriminación, digamos, ¿no? Me han considerado siempre y desde el principio me han puesto a hacer el circuito de hombres, que es muy arriesgado también, porque luego está en las redes y luego está,
sí, se nota, puedes encontrar,
sí, pues ese machismo que hay un poco todavía en la sociedad, un poco, no mucho, y que es un proceso, yo ahí lo entiendo como un proceso que tiene que ir desapareciendo, pero que tiene su tiempo, o sea, yo lo entiendo así, pues siempre sale la persona que no entiende que por muy bien que lo hagas, pues el hecho de ser mujer ya te están diciendo, pues está, yo qué sé, pero en general yo de ahí no me puedo quejar, estoy contenta. Y volviendo a lo que decías de las Olimpiadas, cada vez hay, bueno, eso siempre es bueno, más mujeres que hacen todo, ¿no? De hecho, curiosamente, y esto no lo hemos hecho adrede, pero tenemos 6 psicólogas, todas mujeres, ex deportistas de élite, que también tenemos mentores, tenemos 2 mentores, ex deportistas también, que no son psicólogos, pero acompañan también. Pero curiosamente, os aseguro que, bueno, ahora ha entrado un chico ex atleta profesional, psicólogo, que también va a ayudarnos. Pero bueno, que al final sí, y nosotros también miramos mucho por eso, ¿no? Cuidamos mucho en todos los proyectos que potenciarnos, empoderarnos y ayudarnos a las mujeres.
Sí, sí. Sobre todo también hemos visto, pues eso, competidoras que estaban claramente embarazadas, que por primera vez en la Villa Olímpica también, pues, ha existido este espacio.
La conciliación.
Claro, ¿no? Claro, claro. O sea, es que ha sido también, a ver, un cambio que poco a poco entiendo que va a ser mayor, ¿no?
Pero, claro, no, inclusive importantísimo decir la paridad, que esta es la primera vez en toda la historia de Juegos Olímpicos que hubo igual cantidad de atletas femeninas que atletas masculinos, o sea que eso es, pero vamos, un logro, vamos, sí, importantísimo,
sí, sí, sí.
¿No?
Sí. Y en los Juegos, bueno, en los Paralímpicos, en este caso, claro, todo el tema, claro, de los deportes es que tú les ves, ¿no? Disfrutando tanto, lógicamente. Y eso, quería hablar un poco sobre todo el tema de esas clases adaptadas, ¿no? Que comentábamos antes de empezar que hacíais. Si nos puedes comentar un poco más.
Sí, pues todo empieza cuando, en la Federación de Tenis de Madrid, como os digo, cuando yo dirigía, yo me empecé a ocupar del tenis adaptado a la discapacidad y siempre desde entonces me ha marcado, me he formado, he entrenado tenistas paralímpicos, he entrenado muchos años a Daniel Kaberzaski, a una jugadora chilena, Macarena Cabrillana, y digamos, me he especializado en tenis en silla a nivel profesional. Y como me gusta tanto, pues como os decía, siempre he querido que si yo montaba mi propia fundación, tener ese área donde una parte siempre de todo el dinero que entre, mucho o poco, que vaya siempre destinada a hacer crecer esas escuelas, ¿no? Estamos colaborando con la Real Federación Española de Tenis, es un proyecto común, lo que es el tenis en silla es proyecto común con ellos, que para todo el equipo de la Federación Española también es una prioridad y juntos pues hemos llegado, tenemos ahora, empezamos el año con bueno, 33, hay 3 que no están funcionando, 30 escuelas funcionando en toda España de tenis en silla. Y en paralelo también la discapacidad intelectual y el tenis para ciegos.
Ah, ostras, esto sí que no...
Hombre, eso no lo teníamos mapeado, es súper interesante.
Sí,
¿Cómo funciona el tenis para ciegos, por ejemplo?
Sí, tenis para ciegos, hay tres niveles de ceguera, por decirlo de alguna manera, y compiten, tienen sus competiciones. A la hora de jugar, ellos juegan con sus antifaces, si es ceguera total, bueno, tienen ahí un sistema en el que cuando van a sacar, ellos avisan con la voz, ready, go, tal, se avisan y luego la pelota, es una pelota un poquito más grande, llena de cascabeles, entonces vale. La bola suena, pim, 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 entonces puede dar 3 botes, entonces es muy bonito verles porque el primer bote que suena se hace una primera aproximación o hay un segundo bote que hacen una siguiente aproximación y como mucho pueden darlo antes si quieren. Pero es curioso, y además hacemos nosotros, cuando hacemos las jornadas de sensibilización, llevamos antifaces para que los niños prueben. Bueno, es divertidísimo, se lo pasan bomba. Incluso os invito a venir a una de estas jornadas a probar, porque cuando le das tienes una satisfacción de cómo es posible, si mi sentido del oído hace que yo pueda tener la distancia precisa para golpear una pelota que viene
ya
por el aire.
Sí, sí, sí.
Qué curioso.
Me parece súper curioso y me parece como muy, muy bonito que nos contaras cuáles son los procesos que en Bipro hay, como que uno diga, ¿cómo adapto este deporte para estas necesidades? O sea, tiene que haber un trabajo como entre ambas partes para lograr adaptar el deporte lo mejor posible a las necesidades de estas personas, ¿no?
Sí, digamos que hay 3 grupos muy diferenciados, que es el de discapacidad física, que es tenis en silla, el deportista va en la silla, discapacidad intelectual, que son, bueno, síndrome de Down, todo tipo de discapacidad intelectual, y luego tenis para ciegos, personas ciegas, son muy diferentes, tener cuidado con mezclarlos porque no tienen nada que ver unos con los otros, pero cuando llega una persona nos pide jugar al tenis, nosotros no decimos que no a nadie. Tengo un caso muy bonito en un colegio de educación especial, una niña tenía todo el cuerpo paralizado prácticamente y solo tenía las 2 manitas y que podía mover las muñecas. Entonces la directora del colegio la excluyó un poco diciendo, no, ¿qué va a hacer ella? Se está en una Mac, en una silla con motor y solo puede mover un poco las manos. Entonces tenía un monitor entonces que era un fenómeno, bueno, todos los que tengo son unos fenómenos, pero este tenía una creatividad, le fabricó una raqueta en ángulo recto, era como una L, porque si no, ella con sus manitas como las tenía, ella golpeaba para abajo, ¿no? Entonces él tiraba una bola de espuma a 1 metro de ella y ella con el simple movimiento de la muñeca le daba.
Yeah.
Y resulta que los fisios nos dijeron que por este hecho, era degenerativa su enfermedad, que paró, frenó, o sea, fue mucho más despacio, incluso mejoró de la motivación que le dio verse integrada con sus compañeros en la clase de tenis, y que esas se habían de darle a un metro una pelota. Son esos detalles los que nos motivan mucho a todos, los que te hacen pensar y tener ese sentimiento de que estás donde tienes que estar, porque dijo, estoy donde tengo que estar, porque esto ayuda. Y luego también los chicos con la discapacidad intelectual, por ejemplo, el simple hecho de salir del centro de día, venir, que les da el sol, que corren, que le pegan igual, que se ríen, que se pelean.
Claro, son otras actividades totalmente distintas a las que están acostumbradas a hacer cada día.
Eso es. Y luego el tenis en silla, que personas que han tenido un problema, un accidente o cualquier, hay de nacimiento también, discapacidad de nacimiento, lesiones medulares, pues de pensar que vas a estar siempre en una silla y que no vas a poder, de repente, tener incluso la posibilidad de competir, porque hay un circuito muy bien organizado de torneos de tenis en silla, que hay hasta una posible vida profesional del deporte en tenis en silla, ¿no? Entonces, todos estos abanicos que se abren para calidad de vida, para, pues al final eso enriquece, ¿no?, a la sociedad.
Total, total, sí, sí, sí.
Claro, y es que además yo veo que, o sea, el concepto de autonomía, no solo la autonomía de moverse, sino de poder tomar decisiones sobre tu propio cuerpo, aunque sean más chiquitas que la de una persona que no tuviera una discapacidad, pero que tener la opción de decisión a mí me parece algo, vamos, como también muy, muy necesario, ¿no? O sea, y volviendo al tema tras anterior, lo que tiene que ver con salud mental, o sea, es que repercute de formas súper positivas por todo lado, ¿no?
El deporte siempre es una ayuda para la salud mental a todos los niveles. Tiene una casuística especial el deportista de competición con la salud mental y las depresiones, porque, por ejemplo, yo también he pasado por momentos así. A mí me ayudó mucho, y esto ha sido no hace mucho, testimonios como el de Iniesta, como el de Andrés Iniesta, deportistas que Ricky Rubio, que han pasado, y dices, José, estos que son unos fenómenos. Lo importante que es la labor de la fundación para concienciar, para que el deportista sepa ver, se acepte cuando tiene un problema mental y pida ayuda, y sepa que es igual que cuando se rompe un músculo, la cabeza también se rompe, o un músculo se contractura, el cerebro también se contractura, los neurotransmisores dejan de funcionar y hay que coger, un profesional tiene que ayudarte, ¿no? Eso es importante.
¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotras y con vosotros alguna persona que ahora mismo nos esté escuchando y se encuentre en una situación, pues, de ser deportista, de autoexigirse mucho, de estar en un momento, como comentabas, a lo mejor más depresivo? ¿Cómo puede ponerse en contacto con vosotras?
Muy bien, pues en la página web teambipro.com, también en el Google es Fundación Bipro, BEPRO, Fundación Bipro, o directamente en la fundación hay teléfono, email y formulario de contacto. Tenemos un teléfono que no está 24 horas, pero está de 9 durante todo el día, pero en un email lo leemos cada día, sábados, domingos, tenemos ayuda incluso urgente si lo necesitan, y ahí les ayudamos. Muchas veces la ayuda, la salud mental o el problema mental viene por una planificación que es la raíz del problema. O sea, por eso les ayudamos a formarse, a buscar un trabajo, a planificar su vida, que casi siempre es en la mayoría de los casos es el problema del deportista, que ve que se acaba su carrera, que no llega, qué tal. Aparte de poner un equipo de psicólogos ex deportistas que han pasado por lo mismo que han pasado ellos, tenemos una estructura que les ayuda a dar continuidad a su vida laboral, a hacer el paso, que siempre es muy frustrante y muy radical, de ser deportista de competición o deportista de élite a la vida real.
Sí, sí. Es que yo creo que es algo como muy humano, y justamente la semana pasada lo hablaba con una amiga que tiene justo un conocido que regatista, y yo le preguntaba, ostras, claro, es que necesitas una capacidad física increíble para poder mover todo eso, ¿vale? Que vas con también la energía de tus compañeras y compañeros, pero ¿qué haces cuando ya no tienes tanta fuerza? O cuando decides, ya no quiero más esto, ¿qué haces, no? Y ella me decía, hombre, dentro de este deporte, pues luego entiendo que puedes también, yo qué sé, ser mentor o llevar otro tipo de funciones. Y yo le decía, claro, pero más allá de esto, entiendo que esta persona tendrá otros propósitos a lo mejor en la vida, o en algún momento se va a plantear, ¿qué hago?
Has dado la clave, lo difícil que es dejar, es un momento crítico en la vida, cuando decido, por eso cuesta tanto dejar el deporte. Inconscientemente el deportista de élite piensa que le va a durar siempre, aunque sepas que no va a durar siempre, pero tu sensación es que esto va a ser para siempre y voy a ganar dinero aquí y tal. No, o sea, es que esto se acaba. Entonces, solamente él puede decidir cuándo acaba, a no ser que se lesione.
O sea, a mí esto me parece como súper interesante. Mi hermano, él trabaja como kinesiólogo y tiene, pues, eso, muchísimos compañeros y compañeras que, pues...
Fisioterapeuta, ¿no?
Sí. Que se dedicaron a esto, ciencias del movimiento humano, porque empezaron pequeños, o sea, y tenían cierto nivel, pero luego no tenían suficientes medios para seguir dentro de la competición, porque no es fácil. Entonces, también ese golpe de realidad que... Y esto lo quiero enlazar en la adolescencia, porque esto también pasa mucho cuando tienes como toda esta ilusión de la adolescencia, de me voy a dedicar a esto, voy a ser futbolista, voy a ser atleta de esto, voy a hacer esto, lo otro. Y luego llegas a los 17 años y te das cuenta que no tienes particularmente medios económicos para seguir adelante. Y es el golpe de realidad de decir, ¿qué hago o qué sacrifico para o seguir por acá? O decir, bueno, me dedico a, no sé, psicología o educación física o lo que fuera, ¿no?
Sí, muy bien. Ese es otro momento en la vida del deportista en el que, bueno, tienes que... muchas veces los padres directamente les ponen la realidad. Mira, tú estudias, se acaba, no hay dinero y tal. Pero hay un momento en el que es esa decisión de voy, no voy, mis padres pueden, no tengo dinero. No, es que en mi caso yo no tenía dinero. Y lo que pasa es que mi padre y yo estábamos igual de locos y decidimos sin dinero hacerlo, como os he contado antes, pero no suele ser así. O sea, normalmente dices, no tengo dinero, pues el acompañamiento a ese deportista es aceptar las cartas que te han tocado jugar. A lo mejor tu familia no te puede pagar esto, no tienes patrocinador, no tienes nivel suficiente para entrar en este equipo, no tienes, bueno, pues hay que aceptarlo como y no verlo como un drama. Hay muchos niños, chicos, con traumas en toda su vida por este tema que acabas de comentar.
Claro, y a mí esto era lo que me interesa, es cómo haces como bascular o oscilar emocionalmente del me encantaba esto y lo dejé de hacer, ¿cómo hago para reenamorarme de esto sin tener, y verlo como un hobby, como algo que puedo hacer a lo largo de mi vida sin que me traiga esa presión, ¿no?
Exacto, esa es una de las cosas que también trabajamos con el equipo de psicólogas de la fundación, porque hay muchos deportistas que es un trauma para ellos el dejar el deporte, o que lo han dejado por una lesión, o que y ya no vuelven a hacer ese deporte. También es verdad que cuando has sido deportista de élite siempre tu cuerpo te pide hacer y algo haces. Pues a lo mejor en tenis, por ejemplo, a lo mejor no vuelves a jugar al tenis porque no coges una raqueta, pero haces otra cosa, vas a correr, vas al gimnasio, haces pádel o lo que sea. O sea, si has sido deportista de élite y has tenido un parón por algo, es difícil luego no, porque el cerebro te lo pide, pero te lo pide fisiológicamente, o sea, te dice, venga, tira, o porque está acostumbrado a un ritmo físico enorme, ¿no? Pero bueno, sí, en general, todo lo que, además, todo lo que vemos en las Olimpiadas, que hemos visto Paralimpiadas ahora, al final no deja de ser inspiración para el resto de la sociedad, porque está clarísimo que hacer deporte, por supuesto, de forma regular, 2-3 veces por semana, si es todos los días mejor, te da calidad de vida, calidad de pensamientos, calidad de todo.
Sí, sí, te aporta, yo creo que a nivel mental te aporta mucha claridad. El ruido este que a veces traes cuando llegas, pues, a un gimnasio, o de repente te encuentras en el portal y dices, venga, voy a correr. Entonces ahí ya los hilos que estaban ahí como enmarañados empiezan un poco a...
Sí, además lo decía Cris, es verdad, y a mí, vemos que estás cansadísimo y haces el esfuerzo de ir al gimnasio o ir a entrenar y terminas y estás mucho menos cansado. Dices, ¿cómo puede ser? Si yo he entrado muy cansado y he hecho un esfuerzo físico, debería estar más... No, pues al revés, estás menos cansado.
Sí, para mí, yo siempre digo que para mí lo más difícil, o sea, no es ya ir a entrenar o lo que sea, es salir de mi casa. O sea,
el primer paso, el coger, abrir la puerta y salir, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí.
Total, total.
No sé, a mí me ha gustado muchísimo esta charla, o sea, y creo que antes, o sea, como para ir resumiendo, y algo que me gustaría, pues, bueno, siempre como que queremos terminar con algo positivo, ¿no? Es no sé, por ejemplo, si tuvieras a una chica, un chico adolescente que nos está escuchando ahora y dice, jo, es que me interesa esto, o sea, ¿cómo, qué consejo le darías? O sea, para alguien que diga, bueno, quiero ser profesional o ni siquiera eso, quiero, ¿sabes qué? Me interesa empezar a un deporte, el que sea, ¿qué consejo le darías?
Pues mira, la fundación se llama Bipro, sé profesional, o sea, Bipro está un poco enfocada en eso, ¿no? Es animar a los chicos a que intenten dedicarse a ello, siempre con la garantía, el colchón de una formación en paralelo. Entonces yo animaría, nosotros además tenemos acuerdos con un montón de universidades aquí en España, que no solamente nos dan becas y descuentos, sino que adaptan el plan de estudios al deporte, personalizan el plan de estudios al deportista. Entonces, por supuesto, que si realmente quieren ser deportistas de competición, que lo sean, que lo intenten, pero que no tengan la referencia de que o soy el número uno o nada, porque eso va a ser el fracaso seguro. O sea, que tengan la referencia de su éxito personal. O sea, cada deportista tiene un éxito propio y un ranking propio que no puedes comparar con el de todos los demás. Entonces yo animaría a cualquier chico o chica que le gusta un deporte que dentro de sus medios lo intente, que se forme en paralelo y, ¿por qué no? Nunca sabes las sorpresas que te puede dar la vida, y si intentas algo y te gusta mucho, lo intentas con todo tu espíritu, toda tu fuerza, puedes llegar no se sabe dónde, ¿no? Pero siempre con esa humildad y con esa formación en paralelo, porque va a ser una etapa en su vida limitada, acortada, y luego la vida continúa. Entonces, por supuesto, que quede todo el ánimo y que estamos desde la fundación en la medida que podemos también para ayudar a todos estos chicos que quieran intentarlo.
Pues muchísimas gracias. A mí me ha gustado mucho la charla de hoy. La verdad es que me he sentido muy cómoda. Todos los aspectos de deporte, mujer, salud mental, creo que son temas que también son muy de actualidad y que muchas personas también le interesan. Así que muchísimas gracias, Ana.
No, gracias a vosotras, Marta, Cris. Un placer. He estado súper a gusto, me ha encantado.
Me alegro un montón.
Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotras al hacerlo. Si os ha gustado, no olvidéis compartirlo con vuestras amistades y familiares. También nos encantaría que nos sigáis en nuestras redes sociales. Nos encontráis como Inicia, con dos N's. Somos una asociación y con vuestro pequeño gesto nos ayudáis a seguir creciendo y llevando adelante nuestra misión. Hasta el próximo episodio. Escucha desde Chamberí es un podcast producido por la Asociación Inicia. Las opiniones expresadas por las personas invitadas a este podcast no son necesariamente las de la Asociación Inicia.